Esta tarde, Dios mediante, vamos a terminar nuestro estudio sobre el paralítico perdonado y sanado. El paralítico perdonado y sanado. Y nuestro texto es Mateo 9, el versículo 1 al versículo 8. Mateo capítulo 9, versículo 1 al versículo 8. Aunque también estamos complementando lo que dijo Mateo con lo que dijo Marcos, nos relata Lucas también en sus evangelios, Marcos en el capítulo 2 y Lucas en su capítulo 5. Ahora, del versículo 1 esta mañana, recalcamos el hecho de que nuestro Señor Jesucristo volvió a su ciudad. El versículo nos dice, Mateo 9:1, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y su ciudad, vimos y aprendimos, no era Roma, no era Jerusalén, no era Londres, o París, o Tokio, o la Ciudad de México, o Nueva York, alguna famosa ciudad del mundo. No, el Rey de Reyes escogió como su ciudad a Capernaum, una villa, un pueblo humilde de Galilea. Sí, nació en Belén y creció en Nazaret, pero él, nos dice Mateo 4:13, dejó Nazaret y fue a Capernaum. Y precisamente en ese pasaje leemos, vean Mateo 4:13, no está muy lejos de donde estamos. Mateo 4:13, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, una ciudad marítima, una ciudad de pescadores. Y nos dice entonces, se cumplió la profecía, el versículo 16, Mateo 4, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció. Y que Capernaum entonces tuvo una gran bendición. Cristo residió y vivió ahí durante su ministerio aquí en la tierra. Lo triste, por supuesto, como enfatizamos en esta mañana, es que aunque Capernaum vio a nuestro Señor Jesucristo, aunque Capernaum vio muchos milagros, Capernaum, esa ciudad, ese pueblo, no se arrepintió. No se arrepintió. Enfatizamos, por supuesto, que milagros en sí no salvan. Ver milagros, ver a Cristo, es más, escuchar a Cristo predicar no garantiza nuestra salvación. Solo el Espíritu Santo, soberano de Dios, puede dar vida espiritual. Del versículo 2, enfatizamos que nuestro Señor Jesucristo vio la fe del paralítico y sus amigos. Nos dice el versículo, Mateo capítulo 9 y el versículo 2, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vio la fe de ellos en sus acciones, lo que ellos hicieron. Y esa fe es una fe bíblica, una fe que lleva a Jesús, una fe que actúa y una fe que persevera. Y eso es lo que hicieron. No podían entrar a causa de la multitud, nos dice el otro evangelio. Muy bien, vamos al techo. Y abrieron el techo, quitaron las enramadas, pero llegaron a Jesús. No se detuvieron por nada. O el corazón de este pasaje está en la declaración de nuestro Señor Jesucristo al paralítico. Nos dice el versículo 2. Que le dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero que le dijo y lo más necesario para el hombre y para la mujer y los jóvenes y los niños. Que sus pecados sean perdonados. Ese hombre era paralítico, era muy grave y serio. No se podía mover, siempre en su cama. Pero lo primero que le dijo nuestro Señor Jesucristo, lo más necesario, lo más urgente, era que sus pecados fueran perdonados. Ten ánimo, y no hay nada más que nos pueda alentar y animar que nuestros pecados sean perdonados. Y estaba pensando, lo debía haber dicho esta mañana, que fueron todos sus pecados perdonados, limpiados por la sangre de Cristo. Los pecados de su niñez, los pecados de su juventud, sus pecados como adulto, todos sus pecados perdonados por Cristo. Y la palabra ahí, perdonados, es muy interesante. Es una palabra que literalmente significa despedidos, retirados, alejados, fuera. Tan lejos está el oriente como el occidente. Esos pecados fueron echados fuera de ese hombre, perdonados para siempre por Dios. Y aquí nos quedamos. El versículo 3 leemos, entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ahora, en Lucas 5:17 nos explica un poquito más sobre estos escribas. Eran varios, es más, eran muchos, y tal vez por eso estaba llena la casa. Vean lo que dice Lucas 5:17. Un pasaje que nos relata el mismo episodio. Nos dice, aconteció un día que él, nuestro Señor Jesucristo, estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Entonces eran muchos escribas, muchos abogados ahí de la ley, muchos fariseos, muchos de los sacerdotes estaban ahí sentados. Ahora, cuando nos dice Mateo 9:3 que ellos pensaban dentro de sí este blasfema, ¿qué es lo que pensaron? ¿Por qué estaban pensando eso? Lucas nos explica en el versículo 21. Lucas 5:21. Entonces, bueno, vean el contexto, versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar significa pensar, tiene una connotación negativa, por supuesto, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? Y para ellos le había blasfemado porque dicen, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios es el que perdona pecados. Ahora, la teoría, la lógica de ellos estaba en lo correcto. Es muy cierto. Solo Dios es el único que perdona pecados. La teoría y la lógica de ellos estaba bien. Pero la práctica y el conocimiento estaba mal. Se negaban, rechazaban, no creían que Cristo era Dios. Y ese era su problema. La lógica estaba bien. Solo Dios puede perdonar el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ese es el problema del pecado. El pecado, últimamente, en la raíz, es contra Dios, contra su santidad. José, ¿se acuerdan de José en Génesis? La esposa de Potifar lo trata de seducir. ¿Qué contesta él? ¿Cuál es la respuesta de José? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En el Salmo 51 nos encontramos la confesión de David de su asesinato y su adulterio. Históricamente hablando, mejor dicho, su adulterio y su asesinato. Y él dice en el Salmo 51, arrepintiéndose y confesando su pecado, él dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es contra Dios el pecado. Por eso solo Dios es el que puede perdonar nuestros pecados. Y los escribas estaban en lo correcto. Pero ciertamente estaban equivocados. Pues nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y se los demuestra. Porque ven el versículo que sigue, Mateo 9:4. Mateo 9:4. Él les demuestra que Él es Dios omnisciente. Pues vean lo que hace en el versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, se han de ver sorprendido y maravillado. ¿Cómo sabe lo que estamos pensando? Él les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nuestro Señor Jesucristo es Dios, y Él sabía exactamente lo que estaban pensando y cavilando ellos. Ahora, dos cosas en cuanto a este versículo, muy importantes. En primer lugar, la omnisciencia de nuestro Señor. Él sabe todo. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. El Salmo 139 se aplica a nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 139 en los primeros versículos, el salmista reconoce y habla de la omnisciencia de Dios cuando dice, prácticamente hablando, Dios, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Cristo el Señor es Jehová, Él es Dios. Esto debe aterrorizarte. Hay algunos de los que están aquí presentes que deben de tener miedo a este hecho, que Dios sabe lo que usted piensa. Dios sabe lo que está pensando hoy, ahorita, en estos momentos. Lo que está pensando usted ahorita, Él lo está leyendo. Lo que pensó ayer, lo que va a pensar mañana, Él ya lo sabe. Antes de que usted lo piense, Dios conoce su corazón. Para Él no hay secretos. El escritor de Hebreos lo pone muy gráficamente cuando Él nos dice en el capítulo 4, se los leo, no lo tienen que buscar. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe exactamente lo que piensas hoy. Pero también este hecho, esta verdad, esta doctrina, debe de ser un calmante para algunos de nosotros, para algunos de ustedes. Saber que Dios conoce el corazón, saber que Él conoce nuestras intenciones, qué es lo que planeamos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que realmente queremos en la vida, eso debe de ser de gran consolación para nosotros, saber que Dios conoce nuestros pensamientos. El apóstol San Pedro se calma a él. Cuando nuestro Señor Jesucristo le está preguntando, tres veces le pregunta, así como San Pedro lo negó tres veces, nuestro Señor Jesucristo le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que esto? Tres veces le pregunta. Al final, Pedro le contesta, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y así nosotros, hermanos, en esta vida, ante las tentaciones y el diablo y cuando caemos y en este mundo tan difícil, al final del día, al final de nuestras vidas, cuando estemos, como dice el himno, cansados y abatidos y que el diablo nos traiga en el suelo, que te acuse diciendo, mira, caíste otra vez, mira lo que has hecho, podemos ir al Señor y decirle, Señor, tú sabes, tú conoces mis pensamientos. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes lo que realmente anhelo. Tú sabes que yo quiero arrepentirme. Tú sabes que yo quiero hacer el bien. Tú sabes que yo quiero leer tu palabra. Tú sabes que yo quiero actuar. Señor, tú me conoces. Eso, hermanos, es de mucho consuelo para nosotros. Ciertamente. Ahora, muy importante, la otra cosa que nos enseña este versículo, además de la omnisciencia del Señor, nos enseña también de la importancia de nuestros pensamientos. Puesto que el versículo nos dice, vean Mateo 9:4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nuestros pensamientos son tan importantes o más que nuestras acciones. Vean Romanos 2:16. Ojalá que caigan uno tras otro estos versículos a su conciencia. Romanos capítulo 2 y versículo 16. Va a haber un juicio. Nos dice Romanos 2:16. En ese día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Y es, por supuesto, una selección de versículos, pudiéramos multiplicarlos. Colosenses 1:21. A vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El problema de la mente, los secretos, los pensamientos. Simón el Mago es muy conocido por la maldad y los pensamientos que él tuvo. De hecho, le dice San Pedro en Hechos capítulo 8 y versículo 22, el problema de Simón el Mago era, arrepiéntete pues de esa tu maldad, ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No había hecho nada ese hombre. El problema era el pensamiento. El paralítico, pudiéramos pensar, ¿qué podía hacer el paralítico? ¡Estaba paralítico! Porque Cristo le dice, tus pecados son perdonados, estaba paralítico, no hacía nada. Los pensamientos eran más que suficiente para condenarlo y necesitaba perdón. Ese realmente es tu problema. No tanto tus acciones, y con cuidado lo digo. Los problemas están en los pensamientos, la mente, el corazón. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos enseña, si tú odias a tu hermana, a tu hermanito, lo estás matando y eres condenado al juicio, al infierno. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Sermón del Monte, escuchen, si tú codicias a esa mujer, a ese hombre en tu corazón, ya adulteraste. Ya delante de Dios estás condenado. Es por eso entonces debemos de cuidarnos, hermanos, de nuestros pensamientos. Son tan letales o más que las acciones. Dios los conoce. No creas que porque no haces nada malo y que no estás en el cerezo, no estás en la prisión y estás bien con Dios. No. Tus pensamientos, nuestros pensamientos nos condenan y Él los conoce. En el versículo 5, volvamos a nuestro pasaje. Mateo capítulo 9, versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta decisiva. Mateo capítulo 9 y el versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Él terminó todo el debate teológico con estas preguntas. ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Obviamente las dos cosas son difíciles, imposibles para los hombres. Imposibles. Para Dios son fáciles. Pero, lo más fácil era decir levántate y anda. Lo más difícil era, tus pecados te son perdonados. Y vean por qué. Número uno, la parálisis era un problema físico, un problema de cuerpo, un problema de los músculos, los nervios, las neuronas. El pecado es un problema espiritual, es un problema del alma, un problema del corazón. Un problema contra la ley de Dios. Un problema contra la santidad de Dios. El pecado era lo más grave. El pecado era lo más serio. Es tan serio. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. ¿Por qué? Por un pecado. Comer de un fruto prohibido. El mundo antiguo, los dinosaurios y todo eso, fueron destruidos por el diluvio. ¿Por qué? Por su pecado. Muchos de nosotros conocemos la historia de Pérez Usa, el amigo de David Usa, cómo fue muerto. ¿Por qué? ¿Qué hizo este hombre? Tocó el arca de Dios. Pero lean la historia de la ciudad de Bet-Semes. El arca está ahí después de que los filisteos la devuelven. Y los hombres de esa ciudad ven, miran adentro del arca. ¿Saben cuántos murieron? 50.070 hombres por ver el arca de Dios. El pecado, hermanos, es más grave, es algo muy, pero muy serio. Más terrible que la parálisis, ciertamente. Más terrible que el SIDA y el cáncer. El pecado es. Ahora, con respeto lo digo, mucho cuidado. Lo más fácil para Dios era decirle al paralítico, levántate y anda, porque perdonarle sus pecados significaba el derramamiento de sangre. El autor de Hebreos nos dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Dios tenía que entregar a su hijo, a las manos de los judíos y los romanos que lo maltrataran, que le escupieran. Los judíos tenían una ley. No podían dar más de 50 latigazos. Y por eso ellos con mucho cuidado llegaban al 49 y hasta ahí. Pero los romanos no. No hay cuenta de los latigazos que recibió nuestro Señor Jesucristo, castigado, condenado por los romanos. Pero lo más vergonzoso fue su cruz. Lo más doloroso fue su cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue mucho más fácil para Dios decirle al paralítico, levántate y anda, que entregar a su único hijo a morir en la cruz por nosotros. De las dos cosas, ciertamente, la más fácil. Pero él vino para la más difícil. Él vino para salvarnos. Él vino para perdonarnos. De eso se trata la Navidad. El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No de sus problemas financieros o de sus enfermedades, pero en primer lugar y primordialmente de sus pecados. Y para eso vino, y eso es lo que hizo. Y esta es una bella fotografía de lo que hace con cada pecador. Él nos limpia y nos perdona de toda maldad. Ahora, en el versículo 6, nuestro Señor Jesucristo entonces calla a esos escribas y fariseos criticones, demostrándoles una vez más que Él es Dios. Él dice, el versículo 6, Mateo 9, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que yo, esa es su descripción favorita de Él, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahora acuérdense, ¿verdad? Esa cama no era como las que venden en el colchón Sonora, eran unos tendidos, mejor dicho, era una colcha gruesa y un tapete que ellos usaban como cama, y por eso le dice eso. O lo que vamos a subrayar de este versículo es esa palabra potestad. El Hijo del Hombre tiene potestad. La palabra significa poder, autoridad. Hermanos, el Señor tiene poder, potestad para perdonarnos. Número uno, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Satanás, el diablo, está fascinado con los testigos de Jehová. ¿Saben por qué? Los testigos de Jehová enseñan que Cristo no es Dios. Hermanos, Cristo es 100% Dios. Por eso, de verdad, Él tiene poder para perdonarnos. Por eso, su sangre, como dice el himno, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Por qué? Porque la sangre de Dios. Por eso tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¡Todos nuestros pecados! Pero número dos, Él tiene poder, autoridad, potestad para perdonar nuestros pecados porque Él murió y Él resucitó y Él intercede por nosotros. Ahora, si hay algunos que están pensando, eso lo he escuchado en alguna parte. Vean Romanos 8, 34. Romanos capítulo 8 y versículo 34. En casa, nuestro hermano Billy, en los estudios, es lo que acabamos de estudiar. Precioso el versículo. Hay que subrayarlo y aprenderlo, memorizarlo y meditarlo una y otra vez, todos los días, hermanos. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Ahora subrayen esas palabras. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es por eso que Él tiene poder para perdonarnos. Porque Él murió y Él resucitó y Él intercede por nosotros. Poder para perdonarnos. Ahora el penúltimo versículo En el último versículo leemos la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Y ahí sí se callaron los escribas y fariseos. Nos dice el versículo 7, Mateo 9. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Lucas, el doctor, no se olviden de que Lucas era un médico. Lucas no lo engañaron, ¿verdad? Si había ahí algunos que se hacían los enfermos, Lucas no sabía. Lucas sabía exactamente quién estaba enfermo y quién no estaba. Él era un médico. Lucas, con más detalle, nos dice en Lucas capítulo 5 y versículo 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Al instante, la parálisis le dejó. Los nervios, los músculos, las neuronas, todo comenzó a funcionar a la perfección. Si nunca había caminado, él empezó a caminar. ¡Qué milagro! ¿Se imaginan, hermanos, llegando a su casa? ¿Quién se está tocando? Vea, vea. Y abre el niño y le... ¡Mamá! ¡Es mi papá! ¡Puede caminar! ¡Y puede hablar! ¡Y puede mover! ¡Mamá, ve! ¿Se imaginan el gozo, la felicidad, las lágrimas y alegría al ver al esposo otra vez moviéndose, caminando, glorificando a Dios? ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Ahora, noten de este versículo, esto es lo que vamos a subrayar. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él, dice la Escritura, entonces se levantó, se fue a su casa. Él obedeció. Qué triste es leer de algunos milagros en que nuestro Señor Jesucristo les dice, no le digas a nadie, y van y desobedecen. Pero más triste, hermanos, es ver a cristianos desobedeciendo al Señor, transgrediendo la ley de Dios. Qué triste es ver a cristianos como esa multitud cerrando el paso para que los demás no vengan a Jesús. Y los demás dicen, mira los cristianos hipócritas. Qué triste es eso. Obedezcamos al Señor. No causemos tropiezo ni blasfemias. Ahora el último versículo resalta la alabanza y gloria a Dios. Mateo capítulo 9 y el versículo 8. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Lucas, una vez más, con más detalle, nos dice, Lucas capítulo 5 y versículo 26. La gente, nos dice Lucas 5, el versículo 26, todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Muy bueno el final, excelente. Dos lecciones en cuanto a esto. Hermanos, pregúntele al paralítico si valió la pena sufrir tanto. Pregúntele a ese hombre que estuvo tantos años sufriendo, no poder moverse ni siquiera de su cama. ¿Y saben qué les va a contestar él? Claro que sí. La gloria de Dios es lo importante. Si Dios es glorificado, de seguro que vale la pena. Considera eso en tu vida. Cuando estás en angustias, en problemas, en dificultades, en tribulaciones, en enfermedades graves, terribles, considera, ¿vale la pena, hermana, amigo, si es para la gloria de Dios? Vale la pena. Y por supuesto, pensando retroactivamente, si se puede decir así, en el pasado, para el paralítico, ¿valió la pena? Porque ese paralítico, por estar paralítico y sufrir tanto, tuvo la oportunidad de estar a los pies de Jesús y de que los labios de nuestro Señor Jesucristo, para mí eso es una gran bendición, que los labios de nuestro Señor Jesucristo. Así como la mujer, ¿se acuerdan? Que lavó los pies de nuestro Señor Jesucristo con sus lágrimas y lo secó con su cabello, esa mujer de la calle. Esa mujer también escuchó de los labios de nuestro Señor Jesucristo: hija, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados. Para mí eso valió la pena. La parálisis, el sufrimiento, la enfermedad, la aflicción, todos esos sufrimientos, no podía trabajar, todas las necesidades valieron la pena. Escuchar del Señor: tus pecados, todos tus pecados, te son perdonados. Ahora, lo trágico del final de este versículo es que nos dice el Evangelio que la gente dijo: hoy hemos visto maravillas. Es más, la gente alabó a Dios. Pero Capernaum, la ciudad, no se arrepintió. Mateo 11 nos dice: oh Capernaum, has sido levantado hasta el cielo. Has visto tanta, tanta luz y no te arrepentiste. Entonces, hermanos, niños, jóvenes, es de lo más peligroso aún alabar a Dios sin habernos arrepentido. Lo primero es arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados y así de verdad alabarle a Dios de corazón. Ay de nosotros si esta Navidad cantamos Noche de Paz, Noche de Amor. Ay de nosotros si cantamos, ¿verdad? Cantad y oh Santísimo Felicísimo. Y no hemos encontrado al Salvador. No hemos venido a que Él perdone nuestros pecados. Vayamos a Él por fe. ¡Actuemos! Y perseveremos hasta que Él nos diga: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Usted dice: ay, si viera un milagro, si viera una visión, si viera a Cristo, si escuchara un predicador de verdad. Déjame decirte, puedes ver milagros. Es más, puedes ver a un muerto resucitado y no vas a ser salvo. Eso no salva. Lo único que puede salvarte es yendo a Cristo, pidiendo a Él misericordia, que te dé el arrepentimiento y la fe. Es lo único. ¡Ay, pero hay tantos cristianos hipócritas! Deja tú la multitud y sube al techo y baja a los pies de Jesús. ¡Ay, pero no puedo! Déjame decirte, los paralíticos no pueden. Y tú, de verdad, no puedes. No puedes entender estas cosas, a menos que Dios te abra los ojos. Y nuestro Señor puede hacerlo. Él puede abrirte el entendimiento y dártelos. Qué gran bendición sería para tu familia, para ti mismo, recordar esta Navidad como el día en que el Señor te perdonó y te salvó. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo. Por su poder, por su humildad, dejando su trono de gloria, vino y nos salvó de la escoria. Damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda. Y sabemos, Señor, que todo depende de ti, todo es por tu misericordia. Nos reconocemos paralíticos, muertos en nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a actuar y perseverar hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Amén.